COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del martes 27. Hoy no estamos en los estudios centrales. Hoy celebramos el Día Internacional del Turismo.
Wow. Wow. Trying to call me, trying to make
I heard they call for the queen.
Niggas trying to call me, trying to make another beat. Whoa, whoa.
We got London on the
money.
Niggas trying to call me, trying to make another beat. My baby mama bitchin', but she still be fucking me.
La tormenta deja poco a poco paso a la calma. Vamos retomando la normalidad. Todavía no ha acabado este episodio de inestabilidad, lo hará mañana. En muchas zonas de Gran Canaria se achica gran cantidad de agua que dejó Hermín a su paso. Eso sí, fue agua tranquila, fue agua mansa, persistente en el tiempo, por supuesto. Y hoy además se celebra el Día Internacional del Turismo, el Día Mundial del Turismo. Turismo como nuestra mayor fuente de alimentación económica, por el sustento que supone, y merece de forma constante realizar un reacondicionamiento para adaptarnos a las nuevas exigencias de los clientes. Los clientes que llegan desde todos los lugares de Europa para disfrutar de nuestro clima, turistas ya fidelizados y de un poder económico medio. Y muchas son las voces que piden un turista de alto standing por el nivel de gasto que tiene en destino, pero no olvidemos que el turismo debe ser integrador y esas instalaciones turísticas no solamente deben estar dirigidas para el visitante que pasa sus vacaciones aquí, también para los propios residentes. Canarias y España jamás será un destino de alto nivel porque el PIB y la renta per cápita de nuestro país y nuestra región no está a la altura. Generar espacios, es decir, restaurantes, parques temáticos, servicios solo para un turista de alta capacidad económica con lo que exige, sería prohibitivo para nosotros. Para el empresario además supone absorber solo una parte de la demanda. Por lo tanto, el turismo que tenemos aquí es de nivel medio y bien que vivimos, ¿no? Sea como sea, se acerca la temporada alta. Eso sí, lo hace con muchísima incertidumbre porque los usos y costumbres de los turistas han cambiado. Se reserva a última hora y también se cancela en los últimos segundos. Y esto supone cierta inseguridad para los operadores turísticos. No obstante, parece que no tendremos una mala temporada invernal, pero nos preguntamos, ¿será suficiente? Hoy analizaremos el turismo desde diferentes perspectivas, por una parte las instituciones, cuya labor es otra que abrir rutas, conexiones y fiscalizar también a todos los operadores del sector en sus buenas prácticas, incluso también a instituciones más pequeñas, ¿no? Como es los ayuntamientos. Desde el punto de vista de los hoteleros, que al fin y al cabo son los que deben cuidar al turista con sus servicios y buena praxis. Los tour operadores y las agencias de viajes que aconsejan al turista, ellos son los que elaboran los paquetes, siempre a la búsqueda del mejor destino que satisfaga las necesidades de los clientes, ¿no? Y los servicios extrahoteleros, para que estos sean también atractivos para el visitante, para que ese turista se pueda dar una vuelta por nuestras bellezas naturales y vean que está totalmente cuidada, ¿no? Todo esto aderezado con la actualidad. Estaremos en la aldea. La aldea es el municipio más castigado por la tormenta. Y también queremos saber, en fin, si se ha recuperado ya la electricidad en diferentes puntos de la isla de Gran Canaria, que como saben se perdió por la tormenta Hermín. Y sobre las 2:05, 2:10 en esta casa ya saben que se habla, se discute, se debate. Los martes hablamos con periodistas, hoy con dos mujeres. Concretamente con Carmen Vecino y con Paz Bernal. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy con Guillermo Correa, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Son las 9, las 11, 9 minutos. Como siempre, queremos poner en orden todos los datos. Echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Jorge Peri. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Unos 2.900 clientes siguen sin suministro eléctrico en diversos puntos de Canarias
tras el paso de la borrasca subtropical Hermine, que ha generado unas 270 incidencias en Endesa. La empresa trabaja con un equipo de hasta 200 personas de manera ininterrumpida para reponer el suministro lo antes posible y subraya que ya se han dado por controladas las averías de baja tensión y ahora todos los esfuerzos se centran en las de media tensión, siendo Gran Canaria la isla más afectada. Juanjo es un vecino de Santa Brígida que lleva ya desde el domingo sin energía eléctrica y dice que no sabe qué más puede hacer.
Siempre me dan para dos o tres horas después, esto ya ha sido unas siete u ocho veces y ya desisto de llamar, bueno, no sé lo que haré, alquilaré un grupo electrógeno, no sé, algo hay que hacer porque la vida hoy día sin energía eléctrica es imposible.
Hasta 7.000 personas, por otro lado, de la aldea de San Nicolás siguen sin agua potable en sus casas debido al paso de la tormenta Hermine por el municipio. La depuradora sigue sin producir agua y solo tienen reservas hasta mañana. Roberto es un vecino de Casa Ayala que todavía sigue achicando agua como consecuencia del paso de la tormenta. Tanto él como sus vecinos se muestran asustados e intranquilos por si se vuelve a repetir un fenómeno de estas características. Se quejan de unas obras que acometió el ayuntamiento en sus calles hace 4 años y que ha provocado un gran desnivel en las aceras, por lo que el agua entra con mucha facilidad. Tienen miedo de que el agua contaminada se filtre por el aljibe y viven temiendo que las próximas lluvias causen un problema todavía mayor.
Pues sí, la verdad es que esta lluvia han ocasionado pues una gran cantidad de maleza en las calles. El agua se ha metido dentro de las casas y hemos tenido que estar echando agua, barro y limpiando todo, ¿no? No, la verdad es que es la primera ocasión en la que esto ocurre, porque nuestra calle antiguamente pues tenía más profundidad y las casas quedaban un poco por encima del nivel de calle. Lo que sucede es que al acometer la obra nueva en el 2018, se pone la calle y las aceras todo en un mismo nivel y por esta razón pues ahora el agua se mete en nuestras casas.
El lado positivo que ha dejado Hermine en las islas ha sido el agua para la agricultura y la ganadería. Desde Coa Canarias insisten en que ellos están muy agradecidos por la lluvia que ha caído al campito.
Pues por supuesto que sí, porque como decíamos en la introducción, fue agua persistente pero tranquila, como dicen los más viejos del lugar, agua mansa. Intentaremos una conexión en el 112, no obstante nosotros seguimos y lo que hacemos es poner buena música, porque tal día como hoy, en 1947, nace uno de los grandes nombres y hombres en esto de la música, como es Meat Loaf. Lo hace en 1947 en Dallas, Texas, en Estados Unidos. No solamente fue cantante, también fue actor, arreglista, multiinstrumentista. Su gran obra fue de 1977, ese Bat Out of Hell 9, cuya portada fue, incluso rebasó el mundo de la música, dibujado por Richard Corben cuando era una promesa del cómic underground. Lo cierto es que a pesar de su dilatada carrera discográfica, siempre estuvo a la sombra de este disco. No obstante, en el año 1983 volvió otra vez por sus fueros, saboreó las miles del éxito con este tema. Obtuvo el Grammy al mejor cantante de rock en el 94 con esta tremenda canción que escuchamos de fondo. Muchos dicen que es uno de los mejores videoclips de la historia. Mezcla diferentes óperas conocidas como La Bella y la Bestia, Fantasma de la Ópera, incluso Bram Stoker de Drácula, y fue dirigido el videoclip por Michael Bay. Tema que dura nada más y nada menos que 12 minutos, 11:13, echamos un vistazo al tiempo. La verdad es que Hermine dejó muchísima agua, pero no una bajada sustancial de las temperaturas. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues tampoco los termómetros bajó mucho, ¿eh? Ahora mismo tenemos 22 grados, bueno, que no está nada mal. Eso sí, si empezamos a subir, nota algo más de fresquito. En San Mateo tenemos 19, en la Cruz de Tejeda tenemos 17 grados. En el sur de Gran Canaria vuelve otra vez el calor, realmente nunca se ha ido, pero vuelven a subir un poquito las temperaturas, 24 grados en Puerto de Mogán, en el puerto de Las Nieves, en el norte de Gran Canaria, en Agaete, 22. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla Gran Canaria tendremos predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, alcanzando valores de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste y brisas en costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mostró ayer sus credenciales la Unión Deportiva Las Palmas, buena piedra de toque el Granada, se ganó bastante bien y volvemos a ser líderes de la categoría. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, se ganó, se consiguió un triunfo importante, se jugó mejor que el Granada, se tuvo muchas ocasiones, el equipo muy ordenado, no encajó un gol, la Unión Deportiva sigue con un tanto en contra en 7 partidos y lo mejor de todo, líderes con 15 puntos actualmente y sin conocer la derrota. Las Palmas está con 4 victorias y con 3 empates en la tabla clasificatoria a día de hoy. Las sensaciones son muy positivas, hay mucho optimismo en el ambiente, pero claro, lógicamente resta mucho para llegar a la jornada 42, pero a día de hoy sí es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas da buenas sensaciones y sobre todo insistimos, el buen trabajo que está realizando García Pimienta prácticamente con toda la plantilla, haciendo rotaciones y dejando bien claro que puede ser uno de los candidatos, por lo menos a día de hoy. Es verdad que todavía estamos en septiembre y hay que llegar a junio del 2023, pero que a día de hoy puede ser uno de los candidatos para subir a la primera división del fútbol español. Y fíjate, Javi, que ayer jugó Sandro unos minutos, que todavía no ha jugado Vitolo, que también está Enrique Clemente en el banquillo, que hay futbolistas como Alberto Moleiro, que estaba con la selección sub-21, es decir, una plantilla muy larga la que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. A pesar de cambiar el día, si hubiera sido el domingo, por ejemplo, estaríamos hablando de 20.000, 22.000 personas aproximadamente que hubieran estado en el estadio de Gran Canaria. Ayer no fue mala cifra, 13.000 personas que estuvieron viendo el partido para ser un lunes, hoy había colegio, hoy había trabajo, con toda la tormenta tropical, pues 13.000 personas que estuvieron para ver un buen partido y una buena victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que como siempre le contamos en la cadena COPE con Jorge Pérez, con Alex Castro, también estaba allí Javier Amador para comentar todo lo que ocurrió en ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada. Buenas sensaciones, Javi, pero con tranquilidad, con los pies en el suelo, porque lógicamente resta mucho. Y en baloncesto sí te doy un apunte, porque esta semana comienza lo que es la Liga ACB. El viernes juega el Gran Canaria a partir de las 8:30 frente al Barça. Estamos ya en la semana previa de la competición en cuanto a la Liga ACB.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, amigo. Muchas gracias, Juanfran.
A ti un abrazo.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. No hace falta que lo haga usted, para eso estamos nosotros. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Con noticias que tienen que ver con Hermín se debilita, pero piden no bajar la guardia por posibles tormentas y ha ocasionado fuertes escorrentías también que llegan a la playa Antelde, y además de esos 120 litros por metro cuadrado que dejó en la isla de Gran Canaria. El Canaria 7 también hace referencia a Hermín, con el titular Hermín reabre viejas heridas. Por otro lado, un lunes atípico y feliz, claro, después del paso de la tormenta caribeña, la aldea sin agua de abasto y con zonas incomunicadas, y Hermín deja Telde patas arriba, pero sin daños graves. Y por su parte, el periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, también hay relación indirecta con Hermín, aunque hacen referencia a la victoria de ayer por la noche 2-0 de Las Palmas ante el Granada, con este titular: el ciclón es la Unión Deportiva Las Palmas. Las presas de Canarias acumulan agua para más de un año y las segundas lluvias más intensas en la historia de Las Palmas de Gran Canaria dejan casi 500 incidencias.
Ahora echamos un vistazo al Twitter, tendencias en este segundo de la mañana. ¿De qué se habla en esta red social, en esta cafetería virtual, en esta barra de bar?
Tendencia, Jorge. El gran actor Bill Murray cumple hoy 72 años. También es tendencia, con casi 21.000 tweets, Laura Scanes, que se ha separado de Risto Mejide. 45.000 tweets tendencia, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez también es tendencia, porque han publicado diferentes medios digitales que se ha gastado en comidas institucionales más que todo. Ha cargado las arcas públicas casi 11.000 euros en un año bajo el concepto de comidas de trabajo. Javi, ¿qué te parece?
Pues 11.000 euros en comida de trabajo durante un año, ¿dónde ha ido a comer este señor?
Eso me pregunto yo. Y por último, también tendencia Shakira, la ex de Gerard Piqué, porque un juez envía a la colombiana a juicio por 6 delitos contra Hacienda.
Estaba pensando yo que 11.000 euros al año es casi 1.000 euros al mes, ¿no? 1.000 euros en restaurante.
Mucho marisquito, pues, ¿eh?
Yo creo que sí, vino del bueno, exclusivo. Muchísimas gracias, Jorge. 11:19, hacemos una pequeña pausa y enseguida a ver si podemos hablar con el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, con Carlos Álamo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Cómo les echábamos de menos? Marea Amarilla regresa a la Liga Endesa al Gran Canaria Arena y nos visita uno de los mejores equipos de la competición. Tu apoyo desde la grada será fundamental. Te esperamos en el encuentro entre el Gran Canaria y el Barça este viernes 30 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12:30 a 15 horas, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-24-30-40 y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado. Yeah.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos a la espera de Carlos Álamo, el consejero de turismo, pero antes vamos a hablar con José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Estamos celebrando el Día Internacional del Turismo, el Día Mundial del Turismo, ¿no? ¿En qué momento llega? Con mucha incertidumbre, quizás, con las perspectivas de cara a la temporada alta, don José María.
Sobre dos años de pandemia y de haber reabierto los negocios y haber recuperado el total totalidad de empleo, desde luego con esperanza, ¿no? Con la esperanza de comenzar un invierno que es nuestra temporada alta, entendiendo que todavía, debido a esta recesión en Europa, a la guerra de Ucrania, a la crisis energética, a la subida de costes que afectan a los bolsillos de las personas y familias, no vamos a recuperar los datos prepandemia, pero desde luego haciendo un camino de futuro. Hay que entender que Gran Canaria ha acumulado el año enero-agosto, los 8 primeros meses del año respecto a enero-agosto del 2019, llevamos un 14,5% menos de turistas extranjeros. No me recuerdo los datos prepandemia. Debido a esta recesión en Europa a final de año no recuperaremos datos prepandemia, pero desde luego son datos positivos y que nos hacen tener esperanza en un invierno que donde Gran Canaria y Canarias es un destino líder europeo por ser el único destino a pocas horas de Europa junto con Egipto con buen clima.
¿Cómo nos afectará la falta de conexión con los países nórdicos, señor Mañaricúa?
Bueno, lo que nos afecta es esta crisis energética afecta a la renta de las personas, y también la cercanía de los países nórdicos con Ucrania y de alguna manera estar afectados por esa guerra también hacen que probablemente la decisión de viaje de las familias hacia Canarias será menor este invierno, pero desde luego tenemos que tener esperanza, que tenemos un producto único, tenemos que mejorar nuestras infraestructuras, dar lo mejor a nuestros clientes y esperemos que, si bien no recuperamos los datos prepandemia, será un buen invierno turístico.
O sea, que podemos asegurar que será un buen invierno turístico, pero ¿por encima de las esperanzas que tenían ustedes o no, señor Mañaricúa?
Bueno, la realidad, yo quiero hablar de la realidad. Ya les digo, el acumulado del año llevamos 14,5% menos de turistas extranjeros, llevamos un 50% menos de turistas suecos, un 40% menos de turistas noruegos, pues son datos del patronal de turismo, de Promotur, y esta guerra hace que no vayamos a recuperar estos datos turísticos prepandemia. Lo que sí también hay que decir, hemos recuperado o hemos mejorado en otros mercados, pero que son de menor tarifa que el escandinavo, porque esto es una cosa que hay que evaluar. Si recuperamos más italianos, franceses, otro tipo de destinos, la tarifa de estos clientes es inferior a la turista escandinavo. Pero bueno, repito, quiero dejar una imagen positiva, pero desde luego no podemos decir que hemos recuperado los números de pandemia, porque sería hablar de una manera incorrecta.
¿Hasta qué punto está afectando al sector hotelero la inflación, el coste de la luz y también los catering, señor José María Mañaricúa?
Nos afecta a todos, nos afecta a todos. Primero a las familias, en cuanto les cuesta más todos los productos, los alimentos y demás, la energía de las familias hace que una familia europea pues le va a subir cerca de 3.000 euros al final del año el coste energético. Todo esto afecta a las personas, a las familias, la decisión de viaje y también a las empresas en cuanto a los costes energéticos y los costes operativos. Por tanto, reduce nuestros beneficios. Pero vuelvo a repetir que, para no parezca que es una entrevista negativa, estamos bien, vamos recuperando los datos, lo que hay que estar en la realidad, y la recesión y la crisis de Ucrania va a impedir recuperar la actualidad de números de prepandemia.
¿Ha subido? ¿En qué porcentaje ha subido la tarifa hotelera, señor Mañaricúa?
Pues dependerá de cada empresa, pero ya le digo que los precios de turoperación, que supone el 50% de los clientes que tenemos en hotel, los firmamos el año pasado y estaban en un torno a un 4 o 6% de subida, porque estaban en plena pandemia cuando se hicieron los precios de este invierno que estamos, cuando se firmaron. Los precios de clientes directos han podido subir más, pero en ningún caso, siempre muy por debajo de la subida de los costes operativos, del coste de la energía, que nos haya subido un 300%, o de los costes de materias primas y alimentos, que han subido de un 20 a un 40%.
La crisis energética, sobre todo en Alemania, país emisor de turistas, a Canarias, ¿puede tener una arista positiva? Es decir, ¿los alemanes pueden encontrar mejor clima aquí en Canarias, teniendo en cuenta precisamente esta crisis energética, y pueden venir aquí a nuestro destino, señor Mañaricúa, ¿no?
Le voy a dar datos objetivos. En el acumulado del año, Gran Canaria exactamente está en torno a un 20% menos de turistas extranjeros de enero a agosto del 22 respecto a enero a agosto del 19. Eso ya le da un dato, ¿no? Un 20% menos de turistas alemanes. Ya digo, si el gobierno alemán le da una ayuda de 300 euros a cada familia alemana, pero tiene un incremento de 3.000 euros de energía en el año, más 3.000 menos 300 es menos 2.700 euros que van a tener de renta disponible esas familias. No. Ya le estoy contestando con datos objetivos.
Sí.
Yo únicamente les digo, le hago una foto del panorama y desde luego decir que esos 300 euros los van a utilizar para viajar, yo le puedo decir que quien tenga rentas disponibles vendrá a viajar y muchas personas que ahorraban al año para este viaje, algunos no van a poder tener este ahorro para hacer ese viaje. Así que lo digo, tendremos un buen invierno.
¿Servirá de algo que se ponga aquí en Canarias o en Gran Canaria la Agencia del Turismo, Agencia Internacional del Turismo?
Dependerá de las competencias que tenga, de los medios humanos y materiales que disponga esa Agencia del Turismo. Desconozco, es de nueva creación, desconozco qué medios materiales va a tener, qué medios económicos va a tener y qué efecto puede tener. Desde luego, cualquier organismo europeo o español que se instale en Canarias siempre será positivo. Lo que no soy capaz de medir al alcance de esa decisión.
Por lo tanto, entiendo que lo que ha pasado en estos días, esta tormenta tropical, no afecta para nada el destino, ¿no?
bueno, fenómenos meteorológicos hay en todos los lugares del mundo. Y Gran Canaria, por su clima, es uno de los lugares del mundo privilegiado y con menos fenómenos de este tipo. El Caribe es un destino anual donde todos los años pasan ciclones, huracanes, y también sigue siendo, a pesar de ello, un destino preferido por muchos americanos y por muchos europeos. Nosotros no tenemos ese tipo de fenómenos. Ocurre una vez cada 10 años y de ello son conscientes nuestros clientes repetidores, escandinavos, alemanes, sí, y británicos, que vienen todos los años. Por tanto, esto no va a empañar la buena imagen del destino. Tenemos un clima privilegiado y lo saben todos nuestros turistas.
Y ya para acabar, el cambio climático, el hecho de que Canarias pierda pues esa etiqueta de islas afortunadas debido a su bondad meteorológica, que la pueda perder, ¿no? ¿Eso es una preocupación ahora mismo por los hoteleros o no?
Canarias es un clima, como usted dice, son islas afortunadas con un clima único. No vamos a perder el clima en diferente medida que el resto del planeta. Es decir, si el cambio climático se da, afectará a todo el sistema, a todo nuestro sistema, o toda nuestra al planeta Tierra, y se afectará a todos, pero nosotros seguiremos siendo tenemos un clima único y, por tanto, un destino, como así lo reflejan la llegada a todos los años de nuestros turistas. Tenemos fe y confianza en ello.
José María Mañaricua, presidente de la Patronal Hotelera, muchísimas gracias por atender a la COPE.
Gracias a usted.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias.
Puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? No es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 32 minutos. Jorge Pérez, echamos un vistazo de forma rápida, de forma express, a la actualidad. Cuéntanos, Jorge.
La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la pena de 11 años de cárcel para el patrón de una patera rescatada el 28 de octubre pasado del 2019 en aguas de Canarias, en la que iban a bordo dos cadáveres y posteriormente fallecieron otros dos. Se le han impuesto 7 años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 4 por otros tantos delitos de homicidio imprudente en concurso ideal. Por otro lado, la policía local de Tías en Lanzarote ha procedido a la detención de 3 personas durante el pasado fin de semana por la venta de droga en Puerto del Carmen, procediéndose a la incautación de un total de 178 gramos de diferentes sustancias estupefacientes.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Y hasta ahora queremos saludar a Carlos Betancor, presidente de la zona comercial de Triana. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, contentísimo de estar con ustedes en el Día Internacional del Turismo. Uh-huh. Y además, anunciando un día bastante soleado para lo que hemos vivido, incluso esta misma mañana, hasta aquel chipichipi que nos asustaba un poquito, sí, porque parecía que no cesaba la caída de agua. Uh-huh. O sea, que no es negativa, pero requiere de sus precauciones.
El sábado por la tarde poquita gente aquí en Triana, ¿no? Y el domingo ni te cuento, ¿no? Por si acaso.
Le voy a contar una cosa que me sorprendió muchísimo. Cuando dejó de llover el sábado, tuve la oportunidad de salir a comprar una cosa de emergencia y parecíamos como caracoles. Todo el mundo había aprovechado esa mini pausa para salir. Y luego lo mismo el domingo. El domingo sí que fue un día donde no llovió hasta, bueno, diría aquí en Triana, entrada la tarde. Y durante el rato que no llovió, yo por ejemplo me fui, aunque sea algo trasnochado y antiguo, me fui a misa a las 7, estaba la calle llena de gente paseando y algunas tiendas abiertas. Uh-huh. Entonces, una pausita sí nos dio un poco tiempo, nos dio un poquito de tregua, por decirlo de alguna manera.
¿Y ayer abrieron todos los comercios o alguno tuvo que cerrar
por los ayer lo que tuvimos fueron problemas, sobre todo los vecinos que vivimos en el área, por caída de tendido eléctrico. Yo no sé si ustedes al desplazarse hasta aquí, hasta el Patronato de Turismo, pudieron disfrutar de las excelencias de los semáforos caídos, pero totalmente, sí que se montó una buena en Rafael Cabrera, primero de mayo. Tuvimos allí un descenso, un deslalón surfista, surfero improvisado, pero vamos, que tampoco es... A ver, ni es nuevo, ni tampoco fue tan severo como para preocuparnos. Uh-huh. Lo único que sorprende por positivo, el ver que no haya habido taponazos de tráfico y que la gente, siguiendo la norma de dar preferencia a la derecha, haya circulado casi con mayor fluidez.
A mí me sorprendió en una vía principal como es Escaleritas. Que yo bajaba Escaleritas, ningún semáforo funcionaba, pero la verdad es que bastante bien.
Y la gente iba a una velocidad moderada y se daba el paso, se picaba las luces.
Sí, respetábamos.
Punto plus para los conductores y conductoras.
Ahora sí hay que recuperar los semáforos porque al fin y al cabo es una manera de regular el tráfico y es necesario.
Vamos, y además que no puede ser normal que se queden los semáforos, sobre todo cuando hay lluvia. Sí, sí. Porque ¿cuándo más peligro hay?
Totalmente, desde luego que sí. Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Porque Patronato de Turismo va a celebrar con la zona comercial de Triana este día tan especial, ¿no? Internacional de Turismo.
Bueno, normalmente todos los años suele tener un pequeño stand, aunque sea informativo. Ahora estamos presenciando incluso el montaje de lo que es más bien un escenario. Y yo creo que va a agasajar, como hace todos los años, a los transeúntes. Exactamente, dejo que el programa lo destripe alguien del patronado para no adelantarme, pero ya anuncio que el tiempo hoy acompaña bastante. De alguna manera, a los visitantes los van a guiar pues por este tipo de visitas virtuales y con promoción de los principales enclaves, yacimientos de la isla de Gran Canaria. Con lo que, hombre, quizás si hubiésemos planificado, no digo con más antelación, pero con otro empaque, hubiese sido incluso precioso para que se vinieran los colegios. Estamos quizás elaborando esta idea para otros años, pero sí que está llegando un momento donde afortunadamente el precio de la electricidad parece que va a bajar. En Canarias la electricidad la tenemos a base de la quema de combustibles fósiles, de diésel básicamente, y esperemos que se note pronto la bajada en la factura de la luz, porque esto está llegando a una situación insostenible. Así mismo se lo digo. Insostenible en el sentido de que como se prolongue un poquito más esta situación, lamentablemente los cierres no van a ocurrir como suele ocurrir en enero tras la campaña de Reyes, sino que los cierres no vamos a tener en noviembre. Ha sido un momento muy difícil para el comercio, porque estamos en el valle de octubre, noviembre, donde no tenemos ningún... aunque haya mid-season sale y haya otras campañas, a lo mejor algo de Halloween, etcétera, pero no tenemos realmente un aliciente. Y hasta que lleguemos al Black Friday, lo vamos a pasar los comerciantes, los establecimientos, francamente mal. Por eso estamos pues con una velita a Dios y otra al diablo, esperando que realmente haya una rebaja en la factura de la luz. Y además estamos pidiendo activamente que, al igual que durante del COVID, hubo una campaña para que no se cortara la luz a ninguna persona necesitada, fíjense lo que le digo, estamos pidiendo, don Javier, que haya una campaña similar para que no se le corte la luz a ningún comercio, porque en eso estamos, y no estamos en otra cosa, estamos ya en esa situación. No le estoy pintando la cosa demasiado mala, sino que estamos ahí, en esa de mala.
El Black Friday es un punto de inflexión, ¿no? Veremos totalmente las ventas que hay para saber si puede resistir o no el sector.
Sí, pero es que nos queda muy poco, que no hemos empezado octubre. Un octubre, además, donde el puente es un poco raruno, en medio de la semana, con lo que no se va a facilitar mucho, pues, el desplazamiento de puente. Eso, para en principio, para el comercio, y un comercio como para Zona Triana o el resto de zonas comerciales no turísticas, no es negativo, pero tampoco es muy positivo, pero que no ayuda a enganchar con algún tipo de campaña. Vamos a ver qué ocurre, y es que nos queda muy lejos el Black Friday, y las facturas de electricidad no se pagan carácter bimensual, sino que la pagamos en comercio normalmente mensualmente.
¿Cómo va a afectar este plan de ahorro energético para la temporada alta? Le hablo, don Carlos, de las luces de Navidad.
Vamos a ver, esa es una muy buena pregunta, pero la respuesta, afortunadamente, Zona Triana la tiene bastante bien contestada. La implementación de luces, que este año, además, don Javier, no me atrevo a decirle nada, porque, salvo que mucho me equivoque, van a ser nuevas, y esto yo creo que es primicia, porque en ningún otro medio se ha dicho. No voy a explicar cómo ni cuándo, porque le corresponde seguramente al ayuntamiento junto con Zona Triana y otros actores que también están involucrados, como por ejemplo el CAE, que nos echa una mano muy importante para la colocación y el disfrute. A ver, la factura de todas las luces de Navidad durante el año pasado, o sea, campaña de Navidad, diciembre y enero, de las luces de Triana, de todas, y estábamos hablando de que corresponda al de una casa de cuatro, dos o tres meses.
Es que no parece mucho.
No, es que
todo
no lo es.
Todo lo contrario. Bueno, es que me parece muy poco, 600 euros.
Creo que no fueron 640 euros. Se incrementó en relación al año anterior porque el despliegue fue mayor. El año anterior fueron 380 euros. Y esta vez dispusimos de luces en toda la Zona Triana, que es la primera vez, que todas las calles han estado iluminadas.
Y ya para acabar, don Carlos, le quiero hablar sobre los nómadas digitales. ¿Tienen valor añadido los nómadas digitales?
Se nota aquí en la... Pero no solamente se nota porque alquilan y convocación de permanencia y repetición, que es fundamental para el turismo, y sobre todo el turismo en Gran Canaria, que es el turismo que nos visita uno y otro año, sino que más nos sitúan en el mapa. La gente que tiene un perfil creador, programador, y que viene de cualquier parte del mundo, cuando habla de las bondades de este clima, muchas veces también tienen una faceta creativa en la que les ruego que ustedes intenten comprobarlo. Busquen videoblogs de nómadas digitales que están en Gran Canaria, en las Islas Canarias. Hablan maravillas de cómo les hemos recibido. Esta publicidad es impagable. Bueno, el día como hoy de turismo, creo que se merece nuestro reconocimiento. Aquí en Zona Triana no sobra nadie, y mucho menos esta personas que hacen las veces hasta de embajadores de nuestra cultura y de esta parte de Las Palmas.
Don Carlos Betancor, siempre es un placer estar con usted.
El placer siempre es mío, saben que parte de mi corazoncito lo tienen ganado ya, y les invitamos, como siempre, con los brazos a que visiten Zona Triana.
Un lugar maravilloso para comprar o para pasar una tarde, la Zona Triana. Un abrazo, don Carlos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, a mi manera, de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cofres del Mar, tu tienda de congelados, te trae las mejores ofertas. Muslo de pollo sin cadera, 1,95 el kilo. Filete de gallo, 8,95 el kilo. Rodajas de merluza, 6,75 el kilo. Visítanos en nuestras tiendas en Ginamar, en el polígono industrial Cruz de la Gallina, en Chamán, en el polígono San Cristóbal y en Guanarteme. Cofres del Mar, a la mesa.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, estación de servicio kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
...27 más Danza... ...Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias... ...del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria... ...programas en el Teatro Pérez Galdós... ...Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás... ...actuaciones en la Plaza de Santa Ana... ...Auditorio del Parque Doramas... ...Castillo de Mata... ...anexo a la Plaza de la Música... ...CAM y Casa África... ...programación completa en másdanza.com... ...y redes sociales.
Para acabar el día informado... Está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche... En La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosphere para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Estamos que está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, estación de servicio kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Seguimos avanzando, saben que estamos celebrando el Día Mundial del Turismo en el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, aquí en Triana. Le pedimos disculpas por los cortes de emisión, los efectos de Hermín todavía se dejan y estamos teniendo problemas de red eléctrica en nuestros estudios centrales. Carlos Álamo es el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo se encuentra? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, la verdad es que después de este fin de semana pasado por que hemos tenido en Canarias, que también viene, ¿no?, para nuestro campo, sobre todo, sí, para nuestras presas. Estamos recuperando el pulso también, porque esa tormenta hizo también estragos, o por lo menos incidentes, hubo varias incidencias entre el turístico, con los turistas, algunos que no podían llegar, otros que no podían salir. Bueno, poco a poco vamos recuperando la normalidad y ofrecerle la mejor cara, ¿no?, a estos turistas, a estas personas que visitan Gran Canaria para pasar esa vacación. Por lo tanto, contento de estar en una situación muchísimo mejor que la que teníamos en el año pasado, también esta efeméride, ¿no? Y bueno, trabajando con los objetivos claros y, como decía, con la intención de plena para ayudar a recuperar la normalidad a esta industria.
¿Lo hacemos? Estamos hablando con el presidente de la patronal hotelera, nos decía, todavía no hemos logrado recuperar turistas internacionales de 2019. Yo entiendo que no debe ser sencillo, sobre todo en esta situación complicada, de incertidumbre, pero estamos en el camino, estamos dando los pasos adecuados para hacerlo.
Yo estoy convencido de que sí, que nos marcamos desde Turismo de Gran Canaria es la acertada y que empieza a dar frutos ese trabajo que venimos haciendo conjuntamente las instituciones públicas y también la parte privada. Los datos brutos, ¿no?, de llegada de turistas que teníamos en el 2019, en el caso de Gran Canaria, hay que recordar que es el año de la historia desde que tenemos estadística en llegada de turistas, porque básicamente el nórdico y el alemán y está sufriendo por la desgracia que tenemos este conflicto bélico muy cercano a esos países, como decía, que traen nicho de turistas, y está haciendo que ese turista se rezague más que otra parte de turistas europeos, que sí estamos en cifras muy positivas. Aún así, hay ese 14% menos de turistas a Gran Canaria. Hay que decir que ya en agosto hemos tenido unos datos positivos, un 2,2% de turistas internacionales si lo comparamos con agosto del 2019, y si hablamos de turistas, un dato bruto, podemos estar hablando de un 6% más en agosto del 2022 que en agosto del 2019. Con unos hoteles, si tuviste aquí antes al presidente de la Federación de Empresarios.
Era optimista.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, estación de servicio kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Preparamos y preparamos, teníamos clarísimo cuáles eran nuestros objetivos. Y uno de ellos era esa diversificación, no solamente de nuestra oferta aquí en destino, sino también esa diversificación de buscar nuevos nichos de turistas. Yo creo que esa acción está dando resultados y por eso hoy llegan turistas de otros sitios que antes no llegaban.
Tendremos un buen 2022, todavía falta la temporada alta, pero ¿vamos hacia esos números, don Carlos?
Yo creo que sí, yo estoy convencido que con esa conectividad que tenemos, con esa campaña permanente que ha mantenido Gran Canaria en particular, Canarias en general, y siempre trabajando de la mano con las instituciones, todas las instituciones públicas y privadas, creo que ha sido fórmula de éxito. Estamos en una posición inmejorable para volver a ser el destino, y cuando digo refugio, lo hablo en todos los sentidos. Evidentemente, desde el punto de vista climático, somos el refugio de Europa. Evidentemente, no tiene nada que ver el invierno continental con el invierno de Canarias, pero además estamos consolidados como un destino seguro en todo ámbito, sociopolítico, sanitario, con muy buenas conectividades, con unas infraestructuras turísticas públicas y privadas de primer nivel, y por lo tanto con una conectividad, como decía, histórica, 30% más de plazas que en el 2019, mejor conectado con las ciudades más importantes europeas, y por lo tanto yo creo que eso es un trabajo que está ahí encima de la mesa y que le va a facilitar a aquel que quiera salir de llegar a Gran Canaria.
Quiero preguntar también por la tasa turística, ¿es el momento? Si no, ¿apostaría usted por ella?
Evidentemente la tasa turística está dentro del programa de gobierno que tiene el gobierno de Canarias en ese pacto firmado a principio de legislatura. Yo creo que es un debate que hay que mantener, pero también es verdad que la industria turística viene de dos ceros turísticos históricos, una situación muy complicada en el que la industria turística ha sufrido muchísima merma, muchísimo dinero que se ha dejado de ganar, que se ha perdido, y creo que estamos en un momento muy importante, momento de recuperación, yo diría incluso que en un punto de inflexión, y en el que no deberíamos de poner más incógnitas encima de la mesa. Creo que es un debate que hay que atender de una forma serena, pero cuando esta industria esté recuperada al 100%. No podemos poner más incógnitas, más dudas que puedan hacer que esta recuperación que estamos palpando se trunque. Yo creo que es un debate que toca en otro momento, que ahora toca intentar consolidar esa recuperación que estamos viendo, y que ese debate podría perfectamente darse cuando esta industria vuelva a generar las oportunidades que ha generado en antaño. Creo que es un debate interesante, pero no toca ahora.
La Agencia Europea del Turismo, entiendo que el Cabildo de Gran Canaria está trabajando para que se instaure aquí, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos, don Carlos?
Bueno, ya lo hicimos en su momento. Fuimos los primeros cuando, recuerdo que en una reunión en una de las ferias en Madrid, la ministra me lo comentó, esa opción. Rápidamente nosotros nos pusimos a plasmar en un documento las virtudes, y por lo que entendíamos que Gran Canaria era sede perfecta para ese organismo europeo. Se le trasladó al presidente del Cabildo, el presidente del Cabildo, el presidente del Gobierno de Canarias, y todos hemos hecho, ¿no?, nuestro trabajo con la intención de que se fijen, ¿no?, en Gran Canaria como sede para ese ente. A pesar de, también es verdad que hay que ser conscientes de que hay muchísimas ciudades europeas que aspiran a ser sede de ese ente, incluso también alguno en la península,
también alguno en Canarias, dos, por lo tanto, como mínimo dos, por lo tanto yo creo que hay que, el trabajo nuestro está hecho. Como te decía, estoy convencidísimo que Gran Canaria tiene atributos perfectos para ser el lugar idóneo para que esté ese ente, pero vamos a traerlo primero para España, luego para Canarias, luego cada uno que ponga encima de la mesa sus virtudes. Yo, como te decía, estoy convencido que Gran Canaria debe ser sede de ese.
Es lógico que si llegue aquí a España, Canarias debería estar ahí, ¿no? Y dentro de Gran Canaria, pues la mayor renta per cápita, quien soporta más mayor producto interior bruto de Canarias es Gran Canaria, ¿no?
Pero... Sí, además la provincia.
Nosotros, Carlos, lo tenemos claro.
Sí, y además la provincia de Las Palmas, son datos que a lo mejor la gente, la opinión, la gente de a pie no conoce. La provincia de Las Palmas de Gran Canaria es la región la provincia que más turistas europeos recibe. Es decir, lo lógico parece que si teniendo todas las características imprescindibles para ser sede, además somos el destino preferido de la mayoría de los turistas europeos, y voy a intentar matizar, es decir, de los turistas internacionales que llegan a Canarias, en la provincia de Las Palmas tiene mayor en volumen llegada de turistas europeos que los que tiene, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, no solamente eso. Yo, como te decía, hemos plasmado en un documento el por qué entendemos que la provincia de Las Palmas, que es Gran Canaria, debe ser sede de ese ente europeo. Vamos a trabajar todos juntos para que se venga para Canarias, y cuando esté en Canarias, decidido que sea en Canarias, que vengan a Gran Canaria, ¿no?
¿Se sabe una fecha determinada?
No, la verdad es que no lo hay. Posiblemente estemos hablando que no vaya a salir en esta legislatura, así que hay muchísimos problemas que hay que solucionar ya. Yo creo que estamos en un momento en el que la ciudadanía no puede esperar porque nos despistemos, sino hay que estar centrados en los problemas que tenemos en estos momentos. En eso está Turismo de Gran Canaria, en esa idea de sumar en positivo, de poner nuestro granito de arena para, como te decía, ayudar a esta industria a recuperar la normalidad, para intentar que sigamos siendo, que volvamos a ser punta de lanza de la recuperación económica de las islas, ¿no?
Y ya para acabar, le quiero preguntar por los nómadas digitales. ¿Tiene algún tipo de valor añadido este tipo de...?
Sin duda. Gran Canaria es la isla también, entre otros atributos que tenemos, es la isla que mejor conectada está. Y no estoy hablando de conexión de avión, ¿no? No estoy hablando de ese tipo de conectividad digital. Somos los que mejor conectados estamos del archipiélago. Son muchos los turistas, los teletrabajadores, los nómadas que llegan y que encuentran en Gran Canaria el escenario perfecto para poder desarrollar su labor profesional, y además estar viviendo en un lugar en el que... Con un clima magnífico, una ciudad como puede ser Las Palmas moderna, evidentemente el coste de la vida en Gran Canaria también es menor que lo que se puede soportar en otras partes de Europa, y sin duda tenemos unos atributos magníficos para también ser atractivos, ¿no?, para ese tipo de turistas, de trabajadores que encuentran en Gran Canaria, pues bueno, todas las necesidades que tienen para desarrollar su labor.
Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE e invitarnos a celebrar juntos este Día Internacional de Turismo.
Gracias a ustedes, esta es su casa, encantado de que piensen en nosotros, que acepten esas invitaciones y que nos ayuden a transmitir, bueno, pues el trabajo que estamos realizando desde Turismo de Gran Canaria, y como decía, con ese objetivo siempre de poner nuestro granito de arena a ayudar a la recuperación de esta industria, que recuerdo es la industria que más oportunidades genera para los Gran Canarios y Gran Canaria.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 3 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, estación de servicio kilómetro 13, KSR Home.
HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Sí, que está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:08 minutos. Recuerden ustedes que estamos realizando el programa desde el Patronato de Turismo aquí en la calle Mayor de Triana, Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, celebrando este Día Internacional del Turismo, nuestra gran fuente de alimentación socioeconómica, la de Canarias, la de Gran Canaria. Ya han escuchado ustedes al consejero decir que para esta temporada alta tenemos un 30% más de plazas aéreas en comparación a 2019. Ahora, evidentemente, hay que llenar esas plazas aéreas, es decir, la institución, el Cabildo, hace su trabajo, que es abrir, digamos, nuevos nichos, nuevas conexiones, y ahora, pues, deben ser los tour operadores quien llenen esas plazas aéreas. Tenemos plazas, falta gente. Ahora es el trabajo de las agencias de viajes y los tour operadores. Echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris.
Este pasado domingo nos sorprendieron las imágenes de las goteras que sufría el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, en concreto el agua que caía por los ascensores del complejo hospitalario. Es la primera vez que el agua se filtra de esa manera por el ascensor y por eso vimos como algunos trabajadores protestaban en redes sociales contando lo que estaba sucediendo en diferentes vídeos. Luis Talavera es director de ingenierías del hospital y recuerda que no es lo habitual, aunque cuando hay lluvias de este calibre es normal que se filtre agua por el techo o por las claraboyas. Insiste en que el hospital funcionó, a pesar de todo, con normalidad.
La cantidad de agua que cayó en muy poco tiempo, digamos, corrió por la azotea, por la cubierta del edificio, hacia unos motores de ascensores y cayó por allí. No es habitual, es un sitio que está cubierto y el diseño del edificio jamás nos había dado ese problema hasta el otro día. No, si está impermeabilizada, lo que estoy diciendo es que el agua que cayó en la azotea corrió al no poder ser absorbida instantáneamente por los desagües en ese momento, por el gran volumen, se acumuló y parte de ella corrió hacia la sala de ascensores, están los motores de los ascensores en la cubierta.
Otra de las incidencias que sufrió el centro fue la inundación parcial de la zona de la cafetería por la rotura de una tubería. La parte buena o la parte amable de la tormenta tropical ha sido la recuperación de los cultivos. Es la apreciación que tienen los agricultores y ganaderos de la isla. En el caso del municipio de Güímes, donde los campos recogieron 134 litros de agua, muy por encima de los 25 litros de hace 12 años como mejor cifra histórica. Nos quedamos en el municipio de Güímes porque se suspendió definitivamente el concierto del cantante madrileño afincado en Gran Canaria, Quevedo, previsto para el próximo viernes por la noche en el municipio de Agüímez, un concierto que se suspendió por razones de seguridad, ya que el escenario previsto para la actuación, cerrada antes del boom musical del joven artista, estaba pensado para 1.600 personas y a día de hoy el número de asistentes es muy superior. De esta manera lo explicaba el alcalde del municipio de Agüímez, Óscar Hernández.
no podíamos controlar el volumen de personas ni las ansias legítimas de poder acercarse lo máximo posible al artista, y lo que hemos visto más conveniente por seguridad, como prioridad absoluta, la seguridad de las personas que pudieran venir, hemos acordado con la productora, con Quevedo, que bueno, que suspendíamos el concierto. Además, el espacio añadido que hemos habilitado se ha negado con las lluvias, por lo tanto es un factor condicionante más también, y no se recuperará hasta el viernes.
Claro, es que hoy en día Quevedo es un fenómeno, y además es profeta en su tierra, aquí en Canarias. Por lo tanto, hay que ampliar, hay que multiplicar incluso por 4, por 5, por 10 el aforo para poder disfrutar de un concierto de Quevedo. Ya no puede tocar en lugares pequeñitos, ¿no? 1.600 personas no es mucha, y por supuesto que se iba a rebosar. Bueno, es una buena propuesta, o digamos una buena decisión la que ha tomado el Ayuntamiento de Agüimes. 12 minutos, nos vamos con nuestro tiempo de análisis. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, que se estrena por estos lares. Hola, Paz.
Buenos días, muchísimas gracias por contar conmigo. Hola, Carmen, gracias. Buenos días.
Buenos días, chiquilla.
Oye, parece que se llevan bien, ¿no?
No, nos llevamos fatal.
No, fatal.
Exacto, nos llevamos fatal, pero en público ni por teléfono disimulamos un poco. muchos años de compartir muchas cosas.
Bueno, pues vamos a compartir ahora ese ratito de radio, unos 20 minutos, no llega a 20 minutos aproximadamente. Hoy es el Día Internacional, Día Mundial del Turismo, lo estamos celebrando aquí en el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, en la calle Mayor, y la verdad es que no hay malas perspectivas para la temporada alta, ¿no? Ya nos decía el consejero Carlos Álamo que por lo menos su trabajo está hecho, 30% más de conexiones aéreas, que no está nada mal. Ahora hay que llenar estas conexiones aéreas y tocan a las agencias de viaje y tour operadores, pero a pesar de esos nubarrones, parece, a pesar también de toda incertidumbre, Paz, parece que la maquinaria del turismo se va a seguir moviendo en esta temporada alta, que es lo que queremos todos.
Por supuesto que sí. Yo de todas maneras opino como igual que el consejero y que la mayoría de los expertos, que en este caso Gran Canaria no tiene mucha competencia. Somos Europa en el más amplio sentido de la palabra. Quiero decir que los turistas que nos visitan vienen a una sociedad que, bueno, que está perfectamente al mismo nivel de donde ellos proceden, que además salvo este fin de semana, normalmente tenemos un tiempo fabuloso y estupendo. Bueno, de hecho ya hoy ha vuelto a salir el sol y volvemos a tener calor, y yo creo que son condiciones que vamos a mantener durante mucho tiempo y que nos hacen un punto muy atractivo. Eso al margen, evidentemente, que estamos viviendo una guerra, que la situación económica tiene millones de incertidumbres, pero yo, sinceramente, soy muy optimista.
¿Tú también tienes ese clima de optimismo, Carmen?
Yo tengo un clima de optimismo. Lo que me pasa es que a mí me resulta criticable que sigamos escondiéndonos en ese optimismo de las cantidades, del volumen de turismo que llega aquí, y no seamos capaces de reflexionar sobre la necesidad de mejorar la calidad del turismo y sobre todo en la inversión que es capaz de ofertar en Canarias ese turismo. Es decir, nosotros seguimos con una turista que gasta poco en destino, y eso es algo que los políticos y los empresarios del sector deberían intentar ir corrigiendo. No vamos
¿Pero cómo,
a corregir...
con un turista de alto standing? ¿Crees tú que España y Canarias, con el Producto Interior Bruto que tenemos, la renta per cápita, pueden dar servicios a un turista de alto standing? Esto no es...
Podemos y debemos, Javier. Y si hay que cambiar algo de nuestra oferta para mejorar ese standing, lo tenemos que hacer. Lo que no es de recibo, a mi juicio, todos mis respetos para la organización del sector, lo que no es de recibo es que sigamos teniendo un turismo de cerveza y de poco más en destino. O sea, la gente viene con todo pagado y cuando come aquí no gasta en un restaurante, que hay una restauración brutal en Gran Canaria, por ejemplo. Hay una cantidad y una calidad de establecimientos de restauración brutales, pero no reciben tanto turismo como podrían y deberían, a mi juicio.
Yo tengo sentimientos encontrados a tenor de lo que dicen. Enseguida te doy la palabra, Paz, pero
sí.
Por una parte, sí me parece bien, hay que apostar por un turismo de alto standing, no cabe la menor duda, porque tiene alto poder adquisitivo, pero también las instalaciones turísticas, digamos que son integradoras, es decir, no pueden estar dirigidos solamente a gente que tenga, para entenderlo, que tenga mucho dinero, también para la población. ¿Y qué quieres que te diga? Los sueldos en Canarias pues son los que son y nuestra situación económica también es la que es, ¿no? Por lo tanto, un poquito de uno y un poquito de otro también está bien, porque imagínate tú, ese empresario que sí, que tiene unas instalaciones de altísimo standing, realmente trabajará 3 meses al año, porque
digamos que
la temporada
tiene una
alta.
Pero Javier, temporada de altísimo standing, o sea, de personal de altísimo standing o personal de standing, es decir, ¿cuántas veces no hemos presumido de los turistas con la pulsera del todo incluido sin darnos cuenta de que eso era
eso
comprado
es un
y
problema.
Para mañana?
Eso es un problema, eso sí, el todo incluido sí puede ser un problema, porque al fin y al cabo el turista no se mueve del hotel, ¿no? Para el hotel puede estar bien,
pero
el tejido socioeconómico aledaño no está tan bien. Paz.
A ver, yo creo que el sector turístico ha mejorado, pero también es verdad, estoy completamente de acuerdo con Carmen, que tiene, digamos, muchas rémoras todavía. Yo no creo que haya que dedicarse solamente a una, digamos, a un nivel absolutamente superior. Gran Canaria tiene establecimientos que marcan ese nivel. En fin, algunos. Y además tiene, digamos, un complemento mucho más amplio que otros destinos. El turista que viene a Gran Canaria, que fundamentalmente y evidentemente viene por el sol y por la playa, está claro, porque el clima es uno de los reclamos más importantes que tenemos, pero también es verdad que, como dice la literatura de toda la vida, somos, digamos, un destino, un continente en miniatura. El turista que viene a Gran Canaria puede hacer senderismo, puede ir a la playa, puede hacer submarinismo, puede navegar, puede ver delfines, no sé. Hay un sector de turismo rural también muy importante. Sí. Entonces,
y cada vez más, Paz, afortunadamente,
claro,
cada vez más.
Efectivamente. Sí. Entonces, yo creo que la diversificación del sector ayuda. Ayuda porque ahora el turista ya no es el de antes. O sea, el turista cuando llega a Gran Canaria sabe lo que va a ver. Ha podido ver a través de Internet los establecimientos, las actividades, el tiempo. Nosotros tenemos factores importantísimos como que eso, el invierno es nuestra mejor temporada. Entonces, bueno, pues que estoy de acuerdo con Carmen que algunas veces pasas por algunos sitios o te sirven algunas cosas que tú dices, Dios mío, ¿cómo puede ser que esto se vea en un destino turístico de esta importancia? Pero yo creo que eso, que la diversificación fundamentalmente nos ayuda mucho.
Sí, y yo estoy segura de que la diversificación ayuda mucho. También es cierto que yo hay establecimientos, sobre todo hoteleros y extrahoteleros, que digo yo, si yo vengo de Polonia o vengo de Dinamarca para que me alojen en lo alto de una montaña y para llegar a la playa tener que hacer una excursión con ascensores incluidos, pues sinceramente vendré una vez, pero no creo que venga dos.
Me volveré mucho más exigente. No, está claro, pero yo he tenido alguna experiencia en el sector por trabajar en estamentos relacionados con ello, y también te digo que tú ves uno de esos establecimientos y dices, no, es verdad, voy a coger un ascensor, estoy en la parte alta de un barranco, y sin embargo la persona que tiene ese establecimiento te dice, mi cliente, en este caso noruego, solo pide sol.
Justo.
Pide sol.
Ajá. Así es.
¿Sabes? Entonces, entonces lo que tenemos que plantearnos, es no incrementar el número de lo que estábamos diciendo. Yo no digo que lo estemos haciendo mal para nada. Si lo hiciéramos mal, no habríamos remontado de la manera que hemos remontado nada más pasar la pandemia, o incluso durante la propia pandemia, que yo viajaba por trabajo entre las islas y me encontraba con montones de alemanes que decía yo, pero si les han dicho que no salgan de Alemania, señores, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí?
O
ingleses, y te venían para acá. O sea, si lo hiciéramos mal, o sea, si lo estuviéramos haciendo muy mal, no tendríamos esa repercusión. Pero que hay que hacerlo mejor y que hay que aprovechar esas fases de transición para mejorar y poner en marcha estructuras productivas y oferta turística. Mira, que mejore y que multiplique la cantidad de gente que venda.
Carmen, no lo estamos haciendo mal y lo estamos haciendo cada vez mejor. Fruto de ello es la exigencia gastronómica, ya no solo medioambiental, también gastronómica de nuestros turistas, y poco a poco lo estamos consiguiendo. Ten en cuenta que, a tenor de lo que decías, ten en cuenta que no podemos construir en todo el litoral. Afortunadamente no se construye en todo el litoral, y la única manera es tierra adentro, ¿no? Es como se puede conseguir. Por lo tanto, hay un poquito de todo.
En el 2018, dime. Yo me acuerdo de haber oído al responsable de Hostel Tour decir que cuando se hablaba de que teníamos 15 millones de turistas, decir, es que no podemos seguir creciendo de esta manera y ad eternum. Entonces hay que pararnos a pensar cuál puede ser el punto de inflexión
trabajar.
Hagamos el cálculo.
Pero hagamos el cálculo. La población de Canarias es de 2 millones. Es que tenemos 15 millones de turistas. Que lo multiplicamos por 7. Que es una barbaridad. Y en cuanto al gasto en destino, en 2021 fueron unos 1.225 millones de euros. O sea que 1.429 euros por persona. Otra cosa es si se queda aquí todo este dinero. Eso sí tiene un debate interesante, que no se quede aquí todo el dinero, claro. Porque en muchas ocasiones son paquetes ya cerrado turístico por empresas que no son españolas y, digamos, ese dinero no se queda aquí en Canarias, ¿vale?
Yo creo que además del aspecto económico, que efectivamente es importantísimo, y en este debate de si somos muchos o pocos, si el archipiélago en general tiene mayor capacidad de acogida o no, yo creo que ahora hay un elemento que es absolutamente definitorio, que es el tema del cambio climático y cómo tenemos que plantear la
protección. Eso me parece muy importante, Paz, porque de repente podemos perder nuestra vitola de islas afortunadas, que yo creo que no. Creo que habría que...
Hombre, no será fácil que la perdamos, pero yo creo que sí que hay que exigir que el sector, que los empresarios, que todo, en una sociedad además que vive del turismo, sí que se tiene que plantear ahora cómo protegerlo. Los incendios están acabando, bueno, solo hay que pensar en lo que ha pasado este verano, gracias a Dios no aquí, en Tenerife un poco, pero no hemos sido precisamente protagonistas, yo te digo, gracias a Dios, pero hay muchos factores que están influyendo en un deterioro muy rápido del medio ambiente. Nosotros somos un territorio muy frágil y, por tanto, yo creo que ese debate tiene que estar en el centro, al margen de que consideremos que 13 millones es el tope, que mejor vienen los alemanes que los noruegos porque gastan más dinero. Esos debates están bien, se mantienen permanentemente, pero hay que ir avanzando. Yo en eso sí estoy de acuerdo con Carmen. Hay que ir pidiendo mayor calidad. Y mayor calidad...
Sí, perdona.
Y mayor calidad es que cuando el extranjero, el que nos visita, recorra nuestros senderos, los pueda recorrer y no se acaben y no se encuentren de pronto con un incendio. Eso es lo que hay que hacer, yo creo.
Yo creo, mira, hay un caso en particular de un cocinero, un propietario de un restaurante en el sur de la isla, que para mí es el paradigma de la filosofía que muchos deberían de implementar. Él había sido cocinero de un restaurante de gran cantidad, de gran volumen de comensales, pues porque los turoperadores llevaban a la gente allí a comer, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en el que dijo, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero cocinar, yo quiero dar un buen producto, yo quiero dar un buen servicio. Y optó por dejar ese establecimiento donde trabajaba y montar su propio restaurante. Un restaurante de una calidad y de un trato exquisito, donde cada vez que voy, cada vez hay más gente y tienes que llamar con más antelación para tener una mesa. Pero ese señor, digo, ¿pero por qué no pones más mesas? Dice, porque no podría tratarlas igual que la estoy tratando usted ahora o que estoy tratando al resto de las mesas. Yo quiero que la gente que venga a mi restaurante venga, repite y me recomiende. Eso es lo que necesitamos nosotros.
Ya, el binomio calidad-cantidad.
Que gasta en destino, claro, un turista que gasta en destino y que gasta porque le ofrecen calidad y un producto que puede ser, en la medida de lo posible, obviamente, kilómetro cero, que es lo que él quiere, y de repente tú me dices, oye, es que quiero una tortilla de bacalao, por ejemplo. Y me dice, no, porque hoy el bacalao no era de mi gusto, y si no es de mi gusto, creo que no es del gusto de mis comensales. ¡Ole sus narices! Ese señor, cada vez que voy a comer a su restaurante, me cuesta mi dinero, pero sé que tengo una garantía de servicio.
Está claro, pero bueno, y yo ahora cuando terminemos te pediré el teléfono porque quiero ir. Pero
yo
por
también,
favor,
así que ya
te va a encantar. Ahora, por favor, compartes los contactos. Pero yo sinceramente creo que esto, a ver, el archipiélago, queramos o no, esto va a seguir siendo, en mi modesta opinión, un punto de donde acude turismo de masas. Quiero decir, es evidente que tienen que haber esos restaurantes y es estupendo que haya gente que haga quesos con suficiente calidad, que muela el gofio, que ponga productos de kilómetro cero en sus establecimientos. Pero una sociedad que vive tan pendiente de tanta gente que viene de fuera tiene que hacer planteamientos más generales en eso, en el cuidado y en el disfrute de cómo vamos a poder seguir viviendo de esta ventaja natural que sí nos han dado, que es estar en una zona maravillosa con un sol que no se acaba, y salvo cuando vienen los huracanes tropicales, que esperemos que no cojan la senda esta de visitarnos muy a menudo. Sí. Y bueno, y yo creo que ahí es donde está la dificultad, no tanto en cuidar el detalle, sino en hacer un planteamiento de futuro.
Vale, vamos a cambiar de asunto, nos quedan 3 o 4 minutillos, yo quiero hablar precisamente de esta tormenta tropical, ¿no? ¿Son comprensibles, son tolerables los destrozos que hemos visto que ha dejado Hermín? ¿O quizás a partir de ahora, sobre todo con el cambio climático, deberíamos plantearnos pues un nuevo ejercicio, una nueva metodología, sobre todo urbanística, a la hora de construir o demás? Carmen, vecino.
Pues no viene mal que nos replanteemos el tener una nueva metodología más previsora, porque desde luego un Hermine, porque yo no hago nada más que llamarle Hermione, como la protagonista de
Harry Potter.
Hermine va a venir, pero lo que no es mediológico es que en un establecimiento de la volumen del Hospital Doctor Negrín me digas que por mucho que llueva no ha habido manera de no había una previsión de evacuar el techo, lo que pudiera caer en el techo. Y luego, porque no solamente entro por los ascensores, entro por las luces, porque claro, el agua busca salida por todos los lados. Pero sí creo que se debe de prever, no porque vayan a venir más ciclones tropicales, que además ni siquiera nos llegó. Si esto que todo que hemos pasado, lo hemos pasado por una tormenta subtropical, no quiero yo pensar si el ojo del huracán hubiera pasado de verdad por Canarias. Hubiera sido brutal.
Pero bueno, fíjate, las alcantarillas cada vez que...
No, si las alcantarillas saltan cada vez que caen 4 gotas.
Evidentemente, porque no tiene suficiente salida pluvial.
Claro, claro. De todas maneras, yo creo que más de un ingeniero, con todo mi respeto,
habría que cortarle el título.
Efectivamente, habría que volver a examinarlo y explicarle algunas cosillas básicas. Porque claro, que sigamos con inundaciones en los túneles, en las comunicaciones, que un hospital como el Negrín tenga goteras, que vale que las tenga mi baño, pero vamos, el Negrín supuestamente no debería permitírselas. Y que digamos que la meteorología se ha convertido un poco en una, no sé, como en una feria, ¿no? Entonces, pues todos empezamos a mirar nuestros móviles, las previsiones, de pronto cada día, además, a mí me parece perfecto que hagan una previsión, digamos, bastante dura, ¿no? Pero que de pronto, desde un viernes se diga que el lunes no hay colegio, pues como que suena a terrible. Entonces, claro, cuando después resulta que el lunes ves que, bueno, que exactamente tampoco está cayendo, como dice Carmen, el ojo del huracán no lo tenemos encima, pues no sé, parece un punto exagerado, en mi opinión.
Y un punto exagerado, y luego la hay muy poca capacidad de previsión de soluciones. Y vamos a hablar de la situación de la que han pasado algunos turistas, que no han podido salir ese día. Ese día llovía mucho. Pero yo recibí la llamada de un amigo de Península, que su sobrino estaba en Gran Canaria, había pasado una semana en el sur de la isla, y justo pues le llegó las lluvias torrenciales del fin de semana. Bueno, el pobre está todavía aquí, hasta el miércoles no tiene avión. Hasta el miércoles. Pero no solamente eso, es que las compañías aéreas no tenían un listado de establecimientos hoteleros, nombre y teléfono, nada más, nombre y teléfono, que poder ofrecer a la gente. Pues dice, yo es que no puedo buscarle un
falta
hotel.
Falta de previsión, lo acaba de decir Paz, falta de previsión. Claro, lo acaba de decir Paz ahora mismo, tenemos un smartphone y sabemos lo que va a pasar dentro de 3 días. Falta de previsión, eso es un error gravísimo.
Y sobre todo porque yo creo que en este caso de los aeropuertos ha habido más factores que influyen. O sea, esto no es solamente un problema de que llueva, que oye, que en Bilbao también llueve. Y yo no veo informaciones de todos los fines de semana cuando hay una tormenta, el aeropuerto se cierra. Esto también es un problema de cómo se organizan las compañías, de que efectivamente esta falta de previsión dice, ah, no, yo tengo un avión. No, pero mire, señor, el avión se ha quedado en Tenerife porque no puede despegar. Ah, pues como no tengo otro... Y entonces así estamos, claro, quiero decir,
un destino
como este no se puede permitir esos lujos.
Claro, es lo que te digo. Y luego solamente lo que quería referirme es simplemente la cosa tan tonta de poder ayudar al turista que tiene que buscarse la vida para alojarse aquí desde el sábado hasta el miércoles, que ya tiene narices el asunto, es más de la mitad del tiempo que ha estado de vacaciones en el sur de la isla. Tiene que buscarse la vida. Entonces, claro, yo recibo llamadas para ver a dónde puedo orientarles para qué. Porque ellos no saben los nombres de los hoteles en la isla o en la capital Gran Canaria. Y eso, aunque la compañía me diga que no puede realojarles, por lo menos tendría que tener un listado de alternativas que poder ofrecer a ese turista. Porque además el listado se lo tiene que dar el Patronato de Turismo o la Consejería de Turismo, que los tienen, ¿me entiendes? ¿Por qué no prevén esas
cosas? Seguro que lo tiene. Chicas, nos tenemos que ir. Carmen, un besazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javier.
Paz, está fichada, que lo sepa. Muchas
muy
gracias.
Bien.
Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un beso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:35 minutos, volvemos a echar un vistazo a la actualidad de forma express. Adelante, Jorge, cuéntanos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó hoy martes que la decisión de suspender las clases en Canarias ayer lunes por el paso de Hermín fue un acierto, ya que ayudó sobremanera a la seguridad de los canarios y a la labor de la protección civil. Por otro lado, el muelle de cruceros del Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria ha previsto hasta 260 escalas de barcos turísticos durante la temporada de cruceros 2022-2023. En este sentido, Puertos de Las Palmas ha estimado que los jueves serán un día de llegadas habituales que se intensificarán durante los fines de semana.
Bueno, una cosa, entiendo perfectamente que el viernes se suspendiera cualquier tipo de actividad electiva para el lunes. Lo entiendo perfectamente porque no sabíamos la repercusión de Hermín, pero también es cierto que ayer se podía haber abierto los colegios sin ningún tipo de dudas. Aún así, sí me parece un acierto la decisión de presidencia del gobierno. Son las 12:36 minutos, apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Estamos celebrando el Día Mundial del Turismo, hoy 27 de septiembre. ¿Qué reflexión tienes para conmemorar tal cita, tal fecha como hoy?
Bueno, la verdad que es increíble ver que una industria como es el turismo, que ha desarrollado a la isla de Gran Canaria, las Islas Canarias, estamos a punto de celebrar el 60 aniversario del Maspalomas Costa Canaria, pues como hemos visto que hace 2 años tuvimos un paro como nunca se había visto, no lo podíamos pensar, que la pandemia pudiera llevarnos a un cero turístico como nos llevó. Estuvimos muchos meses y hemos visto que ese mercancías que iba a toda velocidad, ese tren mercancías, pues tuvo que frenar de golpe. No descarriló, gracias a Dios, pero se paró. Y luego, pues hemos visto lo pronto que ha vuelto a reactivarse y está cogiendo músculo otra vez. Estamos echándole toda la... todo el carbón a la caldera para que este mercancías vuelva a
permíteme corregirte,
¿sí?
Yo diría más bien un tren de alta velocidad, ¿no? La que tenía más que mercancía, un tren de alta velocidad, pero ¿ha servido para algo? Normalmente cuando algo no va bien, afortunadamente el turismo sí, en 2018, 2019 va muy bien, se reinicia. Hemos visto un reinicio del turismo. ¿Estamos viendo nuevas prácticas? ¿Ha servido para algo? ¿Estamos viendo algo diferente a 2019, Javier?
Hombre, yo creo que hemos aprendido a respetar el turismo, sinceramente, porque al final la dependencia del resto de los sectores productivos de Canarias con respecto al turismo era una cosa que no teníamos muy asimilada hasta que llegó ese paro turístico, ¿no? Ya vimos que no es que se pararan los hoteles y dejaran de venir clientes, sino que vimos que se cerraban los restaurantes porque no había clientes, no había guaguas, no había taxis, la cadena de suministros, de comidas, todo eso se cerró porque lógicamente no había clientes a los que atender, y vimos esa repercusión tan directa que había de la economía canaria con el sector turístico, ¿no? Yo creo que es lo que hemos aprendido, ¿no? Hay que respetar y poner en valor el turismo por lo mucho que aporta a las islas y lo importante que es también pues ayudarle en momentos tan complicados como tuvimos, ¿no? Creo que se hicieron unas muy buenas medidas de activación con el tema de los ERTE, que produjo que la gente no perdiera sus puestos de trabajo y que las empresas no colapsaron por falta de capital, ¿no?
La verdad que en una reflexión, ¿no?, que podemos hacer ahora, la capacidad de resiliencia que tiene el turismo, ¿no?, la caída de Thomas Cook.
Es impresionante, evidentemente. Hemos visto todo lo que ha afectado, ¿no? Pues eso, la caída de grandes tour operadores.
La pandemia, el incendio del volcán,
los fenómenos naturales,
la incertidumbre que tenemos.
Sí, es increíble, ¿no? Pero ahí estamos, vemos el sector, pues tú lo has dicho, el más resiliente, ¿no? Porque enseguida nos levantamos y seguimos para adelante y en vez de pararnos, pues hacemos planes de mejora, de crecimiento y de inversión para el sector para seguir siendo, pues esto, un destino puntero en el desarrollo turístico de España, ¿no? Y esto es lo que hemos aprendido y lo que estamos viendo hoy, un día significativo. Se nos ha quedado un poco deslucido por el tema. ¿Sí, Javier? Dime. Dime, Javier.
Te pregunto, tenemos un poquito de retardo, ¿vale? A lo mejor no lo entendemos muy bien porque tenemos un poquito de retardo, pero vamos a intentarlo. Te pregunto, ¿qué falta? Tú que estás en contacto directo con los clientes, ¿qué es lo que nos falta? Si nos falta algo, ¿qué es lo que exigen? ¿Algún tipo de metodología diferente que nosotros a lo mejor no tenemos aquí? Si es que falta algo, Javier.
bueno, yo creo que siempre estamos innovando, ¿no?, y adaptándonos. Al final, el problema muchas veces es cuando un destino se convierte en maduro y no avanza. Entonces, el turista quiere ver una involucración del destino, pero ya no solamente pues tener una gran infraestructura, sino que todo lo que rodee al complejo esté en óptimas condiciones y que pueda interactuar pues también con la población local. Yo creo que esto también agrada muchísimo y eso lo tenemos aquí y tenemos ese know-how que es estupendo, ¿no? Y evidentemente, pues claro, al final el turista pues demanda, sobre todo en estos momentos, pues una involucración con lo que es el medio ambiente. Yo creo que no deja de ser un aprovechamiento el invertir en recursos, en cuidar el medio ambiente, porque el turista es muy consciente y las buenas prácticas son muy aplaudidas y valoradas por los clientes, ¿no? Todo el tema del reciclaje, el cuidado de las aguas residuales, ese tipo de cosas, y las prácticas de ahorro son muy bien vistas por el turista, porque al final ve que cuidamos el medio ambiente, ¿no? Y esa percepción que antes no teníamos, ahora la estamos pues ya metiendo en el ADN de los propios trabajadores, y eso es una cosa que al final pues el propio cliente lo ve. Eso es muy positivo.
Javier Vega, muchísimas gracias como siempre por este ratito de conversación que tenemos todos los martes, nuestro apunte turístico. Un abrazo.
Venga, cuídate mucho, Javier. Hasta luego.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, estación de servicio kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, y queremos seguir incidiendo en los efectos de esta tormenta tropical, ¿no, Hermín? Que dejaba muchísima agua, y uno de los lugares que más repercusión ha tenido esta tormenta es la aldea de San Nicolás. Vamos a hablar con su alcalde, a quien tenemos en línea, Tomás Pérez. Don Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo, a esta hora de la mañana o del mediodía, don Tomás?
Bueno, afortunadamente no llueve, tenemos que decirlo así. Siempre pedimos agua, pero esta vez vamos a preferir que no venga lluvia para que sigan las tareas de limpieza y de acondicionamiento de vías y de servicios que están los operarios y empresas locales trabajando en ellos. Uh-huh. Y luego intentando también la gente que trabaja en las redes de impulsión de agua de la planta desaladora hacia los depósitos reguladores, porque el barranco arrastró algunas tuberías, algunos tubos de esta zona, y están procediéndose a la localización y a la reparación de los mismos, al igual que también en la planta desaladora poniéndola a punto porque tenía avería. Entonces, se nos han juntado estas cosas y se está trabajando al máximo ritmo posible para intentar reponer el servicio de abastecimiento.
No sé si hay un número cerrado. ¿Cuántos vecinos están sin agua de abasto en la aldea y en qué zona?
No, ahora mismo, afortunadamente, el agua de las reservas que teníamos nos ha permitido seguir dando agua con mucho cuidado, con mucho ahorro, ¿no? Entonces, la intención es que podamos tener todavía para hoy reservas y que podamos arrancar la planta, si puede ser mañana, a ver si es posible. Y ponerla en servicio en cuanto pueda a la población, esta agua, ¿no?
Sí, pero si mañana no se puede poner en marcha, eso
hoy tenemos reservas, sí. Hoy tenemos reservas para la zona media baja del valle, y tendremos también para hoy para la parte alta. Entonces, vamos a ver si tenemos suerte, como te decía, la tubería se localiza, se repara y la planta al mismo tiempo hoy se pone en marcha, con lo cual vamos muy justitos de reservas y a ver si tenemos suerte y se arranca.
Afortunadamente no tenemos ningún daño humano que comentar, ¿no?
No, eso es lo mejor de esta tormenta tropical, que los ciudadanos de Canarias en su conjunto se han comportado de una manera responsable y se han quedado en sus viviendas y lógicamente eso evita los accidentes, las posibles consecuencias negativas que tiene la pérdida de una vida humana para todos y por otro lado pues también sí, sí. Facilita las labores de los equipos de emergencia y los que intervienen para precisamente mantener la situación lo mejor posible, ¿no?
Ustedes en su momento se quedaron incomunicados, pero sí. Ya desde ayer incluso estaba abierta la vía por el sur, por el norte y por la zona de Artenara también, ¿o todavía está cerrado, alcalde?
No, la vía del sur siempre se mantuvo abierta con los servicios sí. De mantenimiento de carretera actuando de forma inmediata y el norte pudimos recuperar la conexión con Agaete ayer por la tarde y por el centro pues se mantiene cerrada la carretera hacia Artenara. Hay mucho material acumulado en la vía y que los servicios de conservación están retirando, pero todavía pasarán unos días para poder tener operativa.
Sí, sí, esa carretera es tan bonita como peligrosa, todo hay que decirlo. Sí. En cuanto a la red eléctrica también, ¿tienen inconvenientes? ¿Hay gente sin luz ahí?
Ha habido gente a nivel particular que en sus domicilios les ha fallado la luz y ahora la compañía de esa pues estará, me imagino, al tanto de las incidencias que transmiten los usuarios. Nosotros a nivel de municipio pues también de alguna posible deficiencia se corrige con los servicios municipales y con las empresas que llevan el mantenimiento, ¿no? Pero en general tenemos energía. Vamos a ver si también hemos ido reponiendo los daños que se han producido en algunas conexiones de alcantarillado y en redes de agua, porque también por supuesto los barrancos se han llevado muchas de esos tramos de tuberías que hacen que llegue el suministro a todas las viviendas.
Sí, sí. ¿Cuándo está previsto que se recupere la normalidad, alcalde?
Pasarán unos días. Vamos recuperando a un ritmo muy rápido y tengo que agradecer el gran trabajo y esfuerzo que están haciendo todos los operarios y las empresas, pero pasarán unos días para tener normalidad. Todavía pasará bastante hasta que podamos conectar muchas viviendas que todavía, muchas zonas. Hay una zona también de ganadería que todavía no puede llevar los vehículos, vamos a intentar que sea lo más pronto posible.
Ya para acabar, alcalde, ¿se podía haber previsto tal magnitud?
No, las previsiones que hace contra la naturaleza nunca puede decir voy a acertar. Las previsiones meteorológicas pueden acertar mucho, pero los efectos luego cuando cae el agua, no hay quien la pare. Dependiendo de la orografía como la nuestra, la fuerza del agua cayendo de 200 litros por metro cuadrado en lo acumulado estos días, en la zona montañosa con caída bastante pronunciada de los cauces de los barrancos, con la fuerza que va arrastrando piedras y tierra, eso es imposible pararlo.
Tomás Pérez, alcalde de la aldea, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, que todo vaya bien.
Gracias, buen día, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, estación de servicio kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos celebrando el Día Mundial del Turismo hoy, martes 27 de septiembre, en el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, aquí en la calle Mayor de Triana. Vamos a seguir hablando de turismo y lo hacemos ahora con David Denis, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues parece que vamos recuperando actividad tras este fin de semana lluvioso. Sí.
Bueno, poco a poco vamos recuperando la normalidad. Esa es la coletilla, ¿no? La coletilla de estos últimos años. Recuperar la normalidad tras el COVID y recuperar la normalidad también tras esta tormenta tropical. Bueno, parece ser que vamos a tener un 30% más de conexiones en cuanto a la temporada alta, te hablo, en Canarias, ¿no? Pero esa es la pregunta del millón. ¿Van a venir llenos los aviones o no? ¿O es muy pronto todavía para decirlo, David?
Bueno, nosotros somos bastante optimistas con el invierno que nos viene, que es nuestra temporada alta. Como tú bien dices, las previsiones son de una ocupación próxima al 70%. Hay mercados que, a pesar de lo que está lloviendo, nunca mejor dicho, en Europa, se han recuperado y las previsiones son muy buenas, como por ejemplo el mercado alemán, las visitas que vamos a tener del mercado alemán. Por supuesto, aprovechando las coberturas que ofrece nuestro destino en cuanto al clima. Y las previsiones, como digo, son bastante buenas, tanto del mercado alemán como del inglés, incluso de turismo nórdico, francés e italiano, aunque debemos ser bastante prudentes porque, como todos sabemos, las previsiones son buenas, pero a medida que se vaya acercando a la fecha veremos los efectos que pueda conllevar esta crisis energética que nos está tocando el bolsillo a todos.
Sí, David, un mercado, gran mercado emisor de turistas a Canarias en esta temporada alta es el nórdico, ¿no? Uno se pregunta cómo es posible que esas plazas de Noruega no se hayan ocupado todavía y tengamos esos problemas de conectividad que parece vamos a tener en temporada invernal.
Bueno, tengamos en cuenta que una de las cosas que ha generado esta crisis del COVID es que el perfil del cliente reservé con casi entre 7 y 10 días antes de antelación sus viajes. Por lo tanto, las previsiones que puedan tener las compañías aéreas con respecto a ese perfil, pues les complica un poco el tener esas previsiones, incluso reforzar esas frecuencias que puedan tener con el destino de Canarias. Como te comentaba antes, el mercado alemán ha generado buenas expectativas para este invierno porque hay turoperadores que se han lanzado a ofertar, digamos, a promover esa venta anticipada con descuentos interesantes, así como con políticas de cancelaciones sin gastos 14 días antes de la llegada.
Entonces, ¿es posible que haya un déficit de conexiones aéreas para el turista nórdico que quiere venir a Canarias pero no que no tiene esa conexión, que no tiene plaza?
Hombre, yo tengo fe de que no sea así. Yo creo que esas conexiones se van a cumplir. Recordemos que el problema energético que va a tener Europa este invierno va a favorecer destinos como Canarias por nuestro clima. Y estoy seguro de que todo ese turismo que busca destinos cálidos para la temporada alta, que es invierno, va a optar por Canarias y esas frecuencias se van a afianzar y se van a llenar esos.
Nuestra competencia no es un país, David, nuestra competencia es esta tendencia alcista de precios y problemas también con los combustibles.
Hombre, por eso mismo lo importante es no tener miedo. O sea, deberíamos actuar como actuábamos antaño, de reservar nuestros viajes con bastante antelación para poder optar a las mejores tarifas, incluso a esas campañas de venta anticipada. Recordemos que ya están operativos de nuevo esos seguros que se pueden adquirir a la hora de comprar un paquete vacacional para, en caso de cualquier contingencia climática o de otro tipo, no perdamos ese dinero, sino que estemos cubiertos por ese seguro. Por lo tanto, nosotros, ya desde que ha llegado la recuperación, desde que se han liberado todas estas restricciones para viajar a nivel mundial, animamos a los clientes que vuelvan como antaño a reservar con bastante antelación, siempre con la cobertura de un seguro que en el canal de agencia de viajes de cualquier país les van a ofrecer el que vaya acorde al viaje que quiera contratar.
Porque ¿cuál es el principal problema que ve el cliente para venir aquí a Canarias, para regresar, un cliente más o menos fidelizado, ¿no?, para regresar aquí a Canarias? ¿Cuál es el principal obstáculo que tiene que sortear? Sé que tiene que sortear alguno.
Hombre, yo no creo que sea el monetario. Está claro que los precios van aumentando, pues a medida que igual que nuestras casas va aumentando el precio de la luz o del gas, que a nosotros no nos toca afortunadamente en Canarias. Y yo lo que veo, el principal problema es que vamos retrasando mucho esa adquisición de paquetes vacacionales y por ende los precios van aumentando, porque ya esto se ha convertido en si queremos un precio económico lo tenemos que hacer con antelación, y si lo queremos muy próximo, pues la demanda va a hacer que esos precios sean más caros. No hay ningún impedimento para viajar a Canarias. Los turoperadores, recordemos que este año ya han cerrado esos contratos con Canarias desde el mes de abril. Por lo tanto, no hay incremento salvo el de la tasa de carburante, que es el que imputan las compañías en los billetes.
Y ya para acabar, ¿hay algún destino que aumente su actividad turística para este invierno? ¿Competidor destino, de Canarias, me refiero?
Hombre, los competidores de Canarias siempre han sido los mismos en esta temporada, y es el norte de África, Turquía y demás. Por lo tanto, nosotros hemos estado, o en este caso el gobierno de Canarias se ha preparado perfectamente en la Consejería de Turismo para estar preparados para que en esta temporada todo el sector turístico esté pues formado y preparado para recibir esa avalancha, que esperamos que sea avalancha de turismo internacional, para que el sector directa e indirectamente la economía de Canarias pueda aguantar este invierno y podamos ir recuperando todas las empresas ese fuelle que nos permite mantenernos abiertos y mantener a nuestro personal también operativo.
Pues ojalá y sea así. David Denis, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y nosotros ponemos el punto final a este especial que hemos realizado desde el Patronato de Turismo, sobre todo con ese dato, y es que van a aumentar las conexiones aéreas para esta temporada alta de llegada.